Un cambio de tema, porque saludamos a esta hora en RCN Radio al señor Andrés París, miembro del secretariado de las FARC. Señor París, buenos días para usted.
Sí, buenos días. Le habla Andrés París del Estado Mayor Central, aquí para atender las inquietudes.
Correcto, señor. Y es que el primero de agosto es una fecha también muy importante en todo este cronograma de la paz, en lo que tiene que ver con las zonas veredales, por supuesto, con la entrega del reporte de los bienes y de los recursos económicos de las FARC. Jairo Tarazona, ahí está Andrés París para atender esas preguntas que tenemos desde RCN Radio.
Sí, ya se supone que desde hoy comienza entonces la extracción de los contenedores con armas de todas las zonas veredales, de acuerdo a lo que ha dicho el comisionado Sergio Jaramillo, pero también teniendo en cuenta el decreto que expidió la semana pasada el gobierno para que salgan de las cárceles por lo menos 709 presos de las FARC como gestores de paz. Esto en cumplimiento de los acuerdos que permitan esa extracción. ¿Ustedes ya han recibido ese reporte? ¿Desde cuándo empiezan a salir estos detenidos de las FARC? ¿Pero cuándo empiezan a salir estos contenedores? Si es ya a partir de hoy, como lo señaló el comisionado.
Sí, nosotros nos reafirmamos en los compromisos. Los hemos venido cumpliendo. El máximo compromiso, el de la dejación de armas, pues está, ya es una realidad. Ya la dejación de armas es un hecho. Las FARC liga su futuro no al pasado armado, sino al futuro político. Esperamos que estos compromisos tan importantes de que tienen el primero de agosto como de arranque se cumplan. Sin embargo, nuestros compañeros en las cárceles son más de 2.500, esperamos que surtan todos los mecanismos legales y se acoja la orden que establece la amnistía del jury para que sean liberados de inmediato nuestros compañeros.
¿Pero ustedes mantienen esa condición que tienen que salir primero estos presos de las cárceles para que comiencen a salir esos contenedores, o pueden desde ya hoy? Se hablaba que en Policarpa y en el Cauca ya comenzaba la extracción de esos contenedores a partir de este momento.
No, lo que va marcando nuestra conducta son los compromisos que a diario se firman en el marco de la CECIVI y en el marco de las otras mecanismos de coordinación con el gobierno que van desarrollando el conjunto de la agenda firmada en La Habana.
Señor París, a propósito de compromisos, mañana es la fecha de la entrega de la lista de bienes. ¿Ya la tienen lista, valga la redundancia, y están conscientes de que si dejan algo por fuera, pues serán perseguidos por eso?
Mira, ahí lo que hay que poner es la esperanza en que este aspecto también se desarrolle con dentro del espíritu de cumplimiento que viene teniendo las FARC. Hay que poner el lente de la suspicacia. Todo lo hemos venido cumpliendo hasta el momento. Si ustedes nos ayudaran a poner el lente también de la duda en los compromisos del gobierno, ayudarían una información más equilibrada. Muchas gracias.
Sí, hacemos lo uno y lo otro. Eso es así. Pero, señor París, hablando del tema de los bienes y de lo que le pregunta María Elvira, también registramos una noticia de las últimas horas que tiene que ver con que la Fiscalía ocupó bienes por más de 9.000 millones de pesos del que sería un testaferro de las FARC, dice la Fiscalía General de la Nación. Su nombre es Jaime Cutiva Quintero. Esos bienes serán objeto de extinción de dominio. ¿Usted reconoce que esos bienes eran de las FARC y qué piensa sobre lo que ha hecho y ha dicho la Fiscalía en relación con este tema de los bienes, particularmente lo que hizo ayer en la llamada Operación Celestial en San Vicente del Caguán?
No te podría precisar puntualmente una respuesta. Lo que sí hay que asegurar es que la Fiscalía se ha vuelto la principal institución del Estado que viene generando ahí dificultades, bastante tropiezos. Seguramente tendrán un arsenal de cosas para seguir sacando. Se andan muy empeñados en mostrar elementos de responsabilidad en la buena voluntad de la insurgencia en esta etapa, pero silencian y son mudos cuando se trata de dar las muestras de eficacia frente al paramilitarismo colombiano, que también crece y se multiplica por todo el territorio como una amenaza muy seria para la paz de los colombianos.
Sí. Señor París, hablando justamente de una amenaza que podría ser paramilitar en contra de algunos de ustedes y de la alta cúpula de las FARC, su abogado, uno de sus asesores jurídicos, el señor Santiago, fue hasta la fiscalía y ha presentado una serie de pruebas sobre lo que él mismo había denunciado, y es que estarían ofreciendo hasta $1,000,000 para asesinar a los excomandantes de las FARC. ¿Qué nos puede contar usted de esa información, que por supuesto es muy seria y muy grave?
Pues sí, aprovechar este momento para difundir esa noticia, que los primeros que la recibieron fue el gobierno nacional y a través de la fiscalía. Esto es una denuncia que se hace pública ahora, pero que lleva ya más de un mes en su curso. Hasta hoy la fiscalía, tan eficaz para torpedear el proceso, pues no da resultados y no da muestras de tener voluntad de combate al paramilitarismo.
Pero importante conocer que usted nos contara, sí, quiénes estarían como detrás de esas intimidaciones y qué pruebas concretas han entregado ustedes a la fiscalía. El fiscal dijo que eso era un globillo en su comienzo.
Bueno, eso sigue su curso propio, pues, de estas denuncias, de estas demandas. Esperemos que el alto gobierno le exija a la fiscalía que sea también eficiente en ese terreno.
Muy bien, a esta hora tenemos contacto con Andrés París, que nos está atendiendo en RCN Radio con varias preguntas muy puntuales sobre los días que vienen en los cronogramas del proceso de paz. Y hay un tema también que es muy sensible, profesor Restrepo, lo oye el señor París.
Y que hace referencia, señor París, a los menores de edad que aún están en los campamentos de las FARC. Una vez se termine este proceso, digamos, de extracción de las armas, ¿va a continuar la ruta de atención? ¿Ustedes van a permitir que menores sean, digámoslo así, metidos en esa ruta de atención diferencial, aquellos menores que todavía están en lo que eran las zonas veredales y que a partir de mañana serán los espacios de reincorporación para que puedan ser atendidos por parte del Estado colombiano en la restitución de sus derechos, o ustedes se niegan y no permiten la salida de sus menores?
No, en absoluto. Ya la prueba está es que muchos de estos menores están en manos de los mecanismos que crearon para atenderlos una vez dejan las filas guerrilleras. Sin embargo, hay una realidad jurídica que está transformando la estructura guerrillera, y ya a partir de mañana esas estructuras se transforman en entes legales jurídicos que hacen parte del territorio, y no va a haber ningún problema con la presencia de menores o mayores, en tanto que ya va a haber el control de autoridades, etcétera, etcétera, en las zonas donde se encuentran esos menores. Estamos reclamando y exigiendo cumplimiento con algunos de estos jóvenes que hoy se encuentran abandonados y que los programas que les habían ofrecido no se están cumpliendo. Entonces, esto no va a ser dificultad, pues, para seguir avanzando en el conjunto de la agenda que hemos firmado. Seguiremos cumpliendo.
¿Cuántos menores están en este momento en esas zonas que se van a convertir en espacios de reincorporación?
Me es difícil precisarle, pues no trabajo en el área de menores, pero me comprometo a averiguarle.
Muy bien, y estaremos pendientes, por supuesto, de ese dato. Juan Manuel Ruiz.
Señor París, una pregunta inevitable, por supuesto, y tiene que ver con la mirada que ustedes están haciendo de lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué opinión particular tiene de la situación venezolana en este instante y del proceso constituyente que se llevó a cabo ayer en Venezuela, con una alta votación, dice Nicolás Maduro, pero también con un alto número de muertos, según se ha informado también? ¿Qué mirada tienen frente al tema?
La contundente cifra de más de 8 millones de votos, la más alta votación que ha tenido a favor el proceso bolivariano, se produjo en el día de ayer. Llama la atención que la matriz mediática de CNN sigue su curso como si fueran tanques de guerra que siguen avanzando dentro de los propósitos iniciales de esa guerra psicológica que pretende transformarse en guerra caliente, agresión militar contra Venezuela. Ese plan puede seguir, pero tengan en cuenta que encontrarán un pueblo unido con sus fuerzas armadas, y si la pretensión es militar, no piensen que va a ocurrir de Libia, tampoco lo de Siria. Ahí encontrarán un pueblo unido, armónicamente solidario, defendiendo sus instituciones y aprovechando esta victoria democrática que quieren negar los grandes medios de comunicación. Estamos, por supuesto, muy contentos que el hermano pueblo de Venezuela haya triunfado la paz, y que haya triunfado la democracia.
Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene usted frente a la posición que ha adoptado en las últimas semanas el gobierno de Colombia? Incluso el presidente Santos ha dicho que desconocerá estos resultados de la constituyente de ayer.
Es que dentro de esa ofensiva mediática, Santos se ha montado en un tanquecito de guerra y yo le recomendaría que se baje de él, que sea recíproco, que no sea desagradecido. Venezuela apoyó al proceso de paz, él lo sabe. Y nosotros estamos en este proceso de transformación en partido fundamentalmente gracias al gobierno bolivariano de Venezuela. Entonces hay que ser recíproco, hay que dar la mano al que nos extiende la mano, hay que dar amistad y no montarse en guerras ajenas defendiendo intereses que no son la de dos pueblos hermanos que necesitan vivir en paz.
Señor París, el pueblo venezolano hace unos años votó por una Asamblea Nacional que era opositora, y parte de la consecuencia de esta Asamblea Nacional Constituyente, en la que votaron los venezolanos a los que aquella iniciativa les parecía bien, parte de la consecuencia inmediata es que se va a reemplazar casi de facto esa Asamblea Parlamentaria o esos parlamentarios de la oposición. ¿Eso no les parece un problema, que también a la gente que votó en contra no se le respete esa voluntad? ¿Eso para ustedes no tiene inconveniente?
Me emociona mucho que ustedes conviertan los temas de Venezuela como si fueran los temas corrientes del pueblo colombiano, pero me podrías preguntar de los dramas del pueblo colombiano y te respondería más fluidez. Dejemos que los venezolanos resuelvan sus contiendas, y más ahora que generaron un mecanismo democrático no de guerra civil, que es lo que se está instigando desde las altas esferas en Colombia.
Sí, no, y nosotros empezamos haciendo la entrevista hablando de otras cosas. Les preguntamos a ustedes por la amenaza que hay sobre la vida de algunos de los comandantes de las FARC y sobre lo que ha dicho el señor Santiago en la Fiscalía. Y hemos informado de eso durante el fin de semana, pero comprenderá usted que también hay que preguntar por otros asuntos que comprometen la vida política, no solamente nacional, porque Venezuela es un tema, no es el único, pero es un tema indudablemente.
Sí, no, yo les agradezco esa ecuanimidad de ustedes, especialmente en lo personal, los que desarrollan esta entrevista. Ese es el camino de la información objetiva para los colombianos.
Ustedes terminaron el pleno, el último pleno del Estado Mayor Central de la guerrilla de las FARC. Viene el Congreso Constitutivo ahora en agosto. ¿Qué significa que este sea el último pleno? De ahora en adelante, ¿a ustedes cómo se les cataloga, cómo se les llama, qué órgano dirigente van a tener? Y desde luego ustedes ya han anunciado que van a escuchar a los candidatos presidenciales para, no sé, de pronto una coalición de la que hablan ustedes, una convergencia nacional.
Sí, el pleno terminó exitosamente. Ratificó las tesis de abril, marchamos hacia el Congreso para que se establezcan los órganos directivos del partido, que tendrá un espíritu bastante democrático, amplio, de resistencia, obviamente, de persistencia de nuestros objetivos, dentro de un espíritu de renovación del estilo de ser y de hacer política la izquierda colombiana. Vamos hacia, efectivamente, la convergencia de todas las fuerzas sociales y políticas que han apoyado el proceso de paz. Creemos que estas unidas podrán en el 2018 hacer gran victoria electoral, así como hoy la estamos celebrando en Venezuela. En el 2018 la conmemoraremos aquí en nuestro territorio, todos los colombianos, la mayoría alrededor de la paz.
Señor París, ustedes en este pleno estuvieron cerca de 200 personas durante varios días discutiendo ideológicamente cuál iba a ser el componente de ese partido que van a lanzar. ¿Ustedes ya han tomado una decisión acerca de si van a continuar definiéndose como socialistas o como comunistas, si van a mantener esa ideología cercana al comunismo, o ustedes van a abandonar en términos estrictos la idea de que las FARC o el partido político que de ellas surja van a profesar estas ideas socialistas o comunistas?
Su pregunta obviamente va dirigida a que mi respuesta espante a los oyentes. Nosotros hemos dicho que los partidos, todos, si son partidos políticos, tienen ideología. Nosotros no podemos ser un partido coco, vacío, sin contenido. Obviamente nuestra ideología estará en la línea de lo que hemos señalado, nuestro espíritu bolivariano, las tradiciones patrióticas, libertarias, emancipadoras. Entonces, nuestro pasado de resistencia se va a unir con el presente democrático y construiremos nuevas formas de hacer política. Hemos hecho de la vida el símbolo del nuevo partido. Hemos hecho del color verde ecológico también la bandera de nuestras reivindicaciones, los derechos de las mujeres, de los negros, de las LGTBI. Todos los movimientos sociales y su lucha y su resistencia estarán expresados en este nuevo partido que constituiremos en agosto. Hoy las FARC son una fuerza política. Ya el pasado guerrillero armado que va atrás. Que nos ayuden ustedes los medios a que este proceso se consolide, que se enteren de que en Colombia se ha firmado la paz y que nace una nueva fuerza política que es colombiana para los colombianos que resisten opresiones y exclusiones, pero con un gran sentido de fraternidad y de paz. Ese va a ser el nuevo partido.
Señor París, bueno, no contestó si seguirán dentro de la línea marxista-leninista o no, pero le hago una pregunta con respecto a la reciente reunión que tuvieron ustedes con exjefes paramilitares. Para muchos fue, y me incluyo, muy impresionante desde el punto de vista muy positivo de pensar que líderes que antes se dieron bala y que se odiaban y que se miraban como enemigos pudieron sentarse en una misma mesa para buscar puntos de encuentro. ¿Es cierto que van a repetir este tipo de reuniones y es cierto que allí se rompió el hielo y que hay de verdad la voluntad de echar para adelante y tratar de mirarse más como contradictores y no como enemigos, eliminarse los unos a los otros?
Sí, realmente ahí lo que se rompió fue el compromiso de estos sectores que estuvieron presentes en la reunión, que hicieron un pacto estratégico con el Estado y quienes diseñan las doctrinas de seguridad que emanan de los Estados Unidos. Esos colombianos que fueron usados para llenar de sangre el territorio nacional, hoy están diciendo, fuimos traicionados, nos utilizaron, y están en una nueva realidad política y jurídica. Por eso explica que se haya dado la reunión entre paramilitares y miembros del secretariado. Ese espíritu le muestra a los colombianos que sí es posible el reencuentro de todos. Pero hay que vencer, romper ese nudo de la concepción de la seguridad nacional, que es la esencia de la doctrina militar colombiana, para que podamos encontrarnos por ese camino de la reconciliación. Es muy simbólico este encuentro y por eso lo pusimos en las redes, en la información abierta, y ha impactado profundamente a la opinión pública.
¿Se van a volver a reunir? ¿Que no me contestó esa parte?
Mira, no te puedo precisar. Es obvio que esto es temas altamente delicados, que de seguirse desarrollando, pues hay que mantenerlos con discreción. Lo que sí estoy enterado es que otros sectores de jefes paramilitares han expresado su disposición a encontrarse con las FARC.
Señor Andrés París, pues gracias por estas declaraciones para RCN Radio y esperemos que de esos encuentros en particular lo que surja es un compromiso serio y real frente a las víctimas, que es lo que al final de verdad importa. Gracias, señor París. Buen día para usted.
Bueno, a ustedes por la entrevista y que los principales victimarios del Estado y su doctrina también hagan un giro democrático. Muchas gracias.
Andrés París, del Estado Mayor Central de las FARC, en los micrófonos de RCN Radio, a propósito de esa fecha muy importante de mañana, primero de agosto, en lo que tiene que ver con los bienes, con las zonas veredales, y por supuesto también respondiendo preguntas sobre Venezuela y este encuentro con los exparamilitares. Y precisamente